Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Hablemos de Seguridad y aquí estamos con Constanza Herrera, mi amiga personal. ¿Cómo estás, Conita?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Oye, ¿cómo te trataron en el Día de las Madres?
¿Regaloneada? Sí, muy regaloneada, con hartos regalos y harto cariño, la verdad, así que bien ahí. Los gatos nomás se portaron un poco mal.
Ah, está igual que yo. No, mi hija perruna se portó bien, mi hijo gatuno no tanto, pero a pesar de todo, a pesar de no tener hijos humanos, igual fui saludada, así que me voy contenta.
Oye, sí, en este momento ya uno tiene que pensar que no solamente es mamá porque pariste un hijo, aunque suene feo, puedes tener un hijo del corazón, puedes tener un sobrino que ames mucho, un hermano, o en nuestro caso que tenemos hijos animalísticos.
Exactamente, sí. El Día de las Madres no es solamente para todas, así que un saludo atrasado a todas las mamitas que están metidas en seguridad. Y bueno, hablando de seguridad, hablando de padres, podríamos hablar del invitado que tenemos ahora.
Sí, mira, el invitado que tenemos ahora es una gran persona, él se dedica mucho al tema de seguridad, pero también se dedica en una fundación maravillosa que tengo entendido que él mismo fundó, acompañado de otras personas, donde nosotros también somos parte, y que nos tocó un bonito desafío la semana pasada. ¿Te acordáis que conversamos un poquito de eso?
Sí, exactamente. Nos tocó un bonito desafío, concientizando a hartas personas, a muchos chicos, desde quinto básico a cuarto medio, un trabajo arduo, pero yo creo que cumplimos con nuestra labor.
A ti te tocaron varias charlas, por lo que tengo entendido. Yo solamente hice una, la del día martes, pero yo sé que tú hiciste más.
Sí, yo estuve metida en 3 charlas más y es impresionante cómo van cambiando los puntos de vista desde los más pequeños hasta los más grandes. Es un cambio bien grande y me impresionó y me llamó mucho la atención, de hecho, que un niño de sexto básico estuviera más educado digitalmente que un chico de tercero y cuarto medio. Y eso me llamó demasiado la atención. Y yo creo que esa pregunta, esa interrogante la puede responder nuestro invitado, que es el fundador de la Fundación Willolab. Una gran persona. Y con ustedes dejo a Carlos Montoya. Bienvenido, Carlito.
Bravo, Carlito. Bienvenido.
¿Cómo están, chiquillas?
Bien, ¿y tú, Carlito? ¿Cómo estáis?
Bien, bien, bien. Gracias por la invitación.
Eso mismo te voy a decir, primero que todo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y que estés acá con nosotros. Ya es un tanto tarde, estamos todos cansados de los días laborales que nos han tocado, pero aún así estoy aperrando con nosotros acá, así que bacán.
Sí, también sí. Gracias, Carlitos, porque a pesar de que es día martes, y el día martes es como que chuta, estamos todos medio chatos ya de la pega y lo único que queremos es que sea viernes, pero igual estoy aquí, estoy aperrando, así que de verdad te damos las gracias por eso.
No, para nada. Gracias a ustedes por la invitación y estos esfuerzos justamente son para dar las señales a las personas que queremos llegar, donde la educación digital de manera segura es lo que queremos realmente proyectar. Y obviamente lo que ustedes estaban hablando, las escuchadas, las bambalinas, lo que hablaban sobre el proceso que vivieron la semana pasada con las charlas, y darse cuenta claramente de que más allá de que nosotros como profesionales estemos haciendo estas charlas para educar esto, ustedes como expositores, cómo se fueron también con el corazón lleno, con no solamente difundir la palabra, sino que también escuchar, como decías tú, muchas veces que un niño de quinto, sexto básico tiene más conocimiento de seguridad que un adolescente de tercero o cuarto medio, y eso también lo hace repensar también la educación que están recibiendo estos niños, porque al final claramente nosotros hoy día vivimos una época difícil en el mundo digital, de decirle, oye, no te pases esta tecnología, pero ellos también nos están educando a decir, oye, esto van a estar siempre con nosotros y yo tengo que empezar a educarse, y eso es lo que me importa, por lo menos que hemos llegado, difundir la palabra en los colegios, que ustedes se lleven un aprendizaje también con ellos, seguir durante el año en nuestra misión y es lo que vamos a seguir adelante.
Pero qué excelente, Carlitos. Oye, Carlitos, cuéntanos un poco, mira, tú a nosotros nos invitaste a ser parte de como charlistas, bueno, yo te comenté igual después, durante la semana pasada, un poco la sensación y lo que yo rescaté, pero yo quisiera saber cómo y por qué nace esta hermosa fundación que tienes tú. Porque generalmente las personas que crean fundaciones sí. Es como para ir a ayudar al niño, a la familia, que la comidita, que el dinero, lo que necesitan. Pero tú estás haciendo algo más allá. Quizás estamos hablando de seguridad, sí, todo el rato. Pero por lo menos una de las cosas que yo rescaté de esto es que muchos de estos niños, claro, manejaban bien el tema de seguridad, pero ellos buscaban a alguien que los escuchara. Y cuando se encontraron con una persona que los escuchaba, primero que todo, el tiempo fue demasiado corto para mí. Y en segundo lugar, ven sus caritas, ver esa ilusión, ese sentimiento. ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Cuál es la necesidad?
Cuéntanos. Claro, el cómo se explayaban los chicos, el nosotras poder ver por cámara cómo se explayaban, cómo nos hablaban, cómo decían, ¿sabes que a mí me ocurrió esto? ¿Cómo me ocurrió esta otra situación? Es algo que es súper importante y por eso mismo te preguntamos, Carlito, y me uno a la pregunta de Connie, ¿cómo nació la idea? ¿Te salió del corazón? ¿Te salió del alma? ¿Cómo nació la idea de fundar Willolab?
Bueno, esto de ser una fundación o hacer alguna organización para ayudar en la educación chilena viene más o menos de mis años de liceo. En el 2006, cuando hubo la Revolución Pingüina, bueno, venía del 2005 en realidad ya la Revolución Pingüina, pero el 2006 ya explotó. Yo estaba estudiando acá en el Liceo de Aplicación, que estoy cerca donde vivo ahora, y la idea era justamente tener una educación de calidad y una educación igualitaria para todos. Entonces, desde ahí, cuando hubo esta Revolución Pingüina, estuve dentro de los que nos tomamos el liceo, estuve dentro de los que las fuerzas policiales lo sacaron del liceo también. Mis padres me apoyaron también por estar ahí, no fue ninguna situación tampoco de rebeldía, fueron unas conversaciones con ellos y por eso también desde ahí, desde ese nicho, he pensado que la educación chilena tiene que tener de alguna forma visión y una misión de por medio, que es justamente ser un ente con diferentes capacidades. Desde ahí obviamente uno empieza a ser parte de un profesional íntegro de lo que uno pueda estudiar, pero nunca saqué de la visión mía tener una institución que pueda ayudar a la educación chilena. Y en esto, durante ya el 2010, estando en el Ministerio de Defensa trabajando, encontré que había muchas cosas que la ciudadanía debiese saber a nivel de seguridad informática. Me empecé a relacionar con muchos tipos de información que nunca se iba a saber, y hasta el día de hoy nunca se va a saber tampoco, pero que eso se produjo, por ejemplo, por unas brechas de seguridad donde las instituciones públicas no la cuentan. Y está bien, a lo mejor, y abro la comilla, puede ser por protección a la patria. Pero esas cosas intrínsecamente las hacen los ciudadanos como nosotros. O sea, si nosotros somos profesionales de informática, probablemente una brecha de seguridad sea lo que hizo alguien que armó una infraestructura, más allá de que haya un oficial de seguridad. Entonces, esa educación de, por ejemplo, impulsar la transformación digital en Chile y pasar una clave única y los ciudadanos no saber lo que es la clave única, para mí era preocupante ya decir, oye, hay que educar esto, hay que empezar nosotros como profesionales. Si es que el Estado no lo hace, nosotros debiésemos educar a nuestra familia, a nuestros sobrinos, a decir, oye, mira, por ejemplo, clave única es algo que todos los chilenos la van a tener. Nuestros hijos la van a tener. Entonces, lo primero, si yo ya sé que mi hijo en algún momento va a tener una clave única como profesional, lo primero que tengo para educar es que mi hijo sepa hacer una contraseña robusta para su vida. Porque hoy día su vida es digital, entonces yo como ser humano hoy día pago cuentas y todas esas cuentas ya son digitales. Probablemente mi hijo, todo eso también tenga que tener cuenta. Entonces también, volvemos a lo mismo, necesito entregarle una contraseña segura. Si nos vemos hoy día y hago la relación con la charla de Christian Bravo en Willocon, no enseñan a hacer una contraseña hoy día en el colegio, ni en la básica, ni en la media, y en los que estudian informática en la universidad, pero no lo enseñan. Entonces ya, ahí es donde vienen a hacer Willocon y decimos, esta brecha, esta institución está donde primero te acerca al niño, porque le habláis y al ciudadano a pie también, le habláis de la tecnología que ocupa y se pueden explayar un poco más porque se sienten también familiarizados con lo que tú estás hablando. Y dos, puedes entregar una educación de seguridad digital donde ya no la educan. Sí, uno, y podemos hablarlo con ustedes también en esto. Creo que la educación chilena debiese tener por lo menos una clase o un ramo de seguridad digital segura, para que entiendan lo que es una contraseña, lo que puede ser un correo malicioso. Otro anexo que uno puede hacer, una referencia, cuando estábamos en matemática y nos enseñaban a rellenar cheques. Hoy día ya no tenemos cheques, pero ¿por qué lo hacían? Porque entendían que nosotros como niños en algún momento íbamos a ocupar un cheque y por ende la educación, entre comillas, financiera indicaba que necesitábamos tener la inducción de crear un cheque. Bueno, eso mismo que a algunos les ayudó, porque cuando tuvieron una chequera pudieron entender cómo se hace un cheque, igual como llenábamos un formulario de depósito, que hasta el día de hoy cuando uno va al banco tiene que llenarlo, sería ideal que nos enseñaran a hacer una contraseña robusta. Y ahí podemos hacer clases de matemáticas con contraseña, una frase en castellano con contraseña, y podemos dar varios tips. Lo importante es meternos, justamente meternos. Y MiroLab llegó con esa misión y visión de hablar de políticas públicas con el Ministerio de Educación sobre cómo entregamos educación digital, educar al ciudadano, como es la tercera edad, que la tercera edad ya no es un tema de la educación, Ministerio de Educación, sino que ya el SENAMA, donde hoy día la tercera edad lo impulsaron a la transformación digital, pero los cuentos del tío estaban en todos los canales, entonces, ¿cómo lo están securizando? Bueno, por eso nació. Nació después de una conversación con varios amigos de ciberseguridad donde visionamos esto. No estábamos en pandemia, pero visionamos esto. Visionamos que íbamos a tener que educar, por ejemplo, a colegios sobre videos de llamadas. Si no, lamentablemente, hay que decirlo, si no hubiese sido Willowland, no sé qué fundación estaría educando. Así que la visión fue educar esto, y hoy día lo estamos educando en colegio, lo estamos haciendo, y nos sentimos orgullosos de que charlistas como ustedes, por ejemplo, puedan ganar también esa experiencia con los colegios, que son tan gratificantes.
Yo creo que tocaste un muy buen punto. Hace un par de semanas atrás salió un tema de que ya, obviamente, lamentablemente también, nuestros amigos europeos están un poco más avanzados que nosotros, y que ellos van a empezar a hablar justamente, van a tener un ramo que ha asociado seguridad en los colegios. Entonces, claro, muchos de nosotros debatimos sobre esa noticia y comentábamos de que en realidad acá en Chile y a nivel latinoamericano lamentablemente estamos muy retrasados. Nos falta mucho la educación, ¿cómo se llama esto?, de seguridad. Tal como comentaste tú, hace mucho tiempo existía el boom de la educación financiera. Yo me acuerdo cuando habían propaganda, habían campaña de concientización, enseñaban en los colegios, todo. Pero terminamos la educación financiera y listo, nos fuimos. Y ahora ni siquiera, por ejemplo, le han dado vuelta de nuevo a eso, sino que te educan financieramente cuando tú eres una persona que puede tener un producto financiero, pero no desde la base. Y acá está pasando lo mismo por el lado de seguridad. O sea, para mí por lo menos fue súper impresionante ver niños pequeños que manejaban el tema, pero tenían otras realidades, lamentablemente. Entonces, bajo ese escenario ahí, Carlitos, ¿qué opinas tú o qué crees tú que nos falta acá a nivel de Chile y también de Latinoamérica para poder empezar a crear esta cultura efectivamente de seguridad? ¿Será que nos falta a nosotros potenciar, por ejemplo, en este caso WillowLab? ¿Será que nos falta tener algún programa, a lo mejor con el gobierno, para que este lo pase como parte de las materias? No sé, te dejo la pregunta.
Bueno, falta bastante camino. Nosotros como fundación en el 2019 sacamos un protocolo de actuación frente al ciberacoso. Después de un año de investigación, esta fundación sacó este protocolo. Y la investigación indicó que, por ejemplo, en ese año, en el 2019, España estaba sacando también un protocolo de actuación, pero en función a la equidad de género y a la violencia de género en el mundo digital. Y nosotros dijimos, chuta, entonces nosotros, ¿qué estamos? Y fuimos, y estamos 5 años, en el 2019 ya estábamos 5 años atrasados de España en función a legislatura y a roles, entidades de públicas, educando al ciudadano. Entonces, hoy día, ¿dónde estamos parados? Estamos parados como Chile, en una educación donde no, obviamente no le voy a poner una materia más, porque también como haciendo la referencia al charla de Cristian Bravo, que la pueden ver en YouTube, en el canal de la Fundación, donde indicaba que ya todos los ramos que tienen el estudiante hoy día ya es una presión, o sea, matemática, castellano, historia, física, química, ya entre 7 u 8 ramos que tenés que hacer ya es acto en comparación a otros países. Sumarle un ramo más o en seguridad, creo que no sería la mano o la línea. Yo creo que lo que hay que hacer ahí en ese contexto es meter la seguridad digital en los ramos. Como por ejemplo, una contraseña en matemática, a lo mejor hablar de los números y tratar de educar que una contraseña es importante, el lenguaje, o como también siempre lo hemos dicho, hay un profesor de tecnología en la teoría. No sé si es la práctica, pero la teoría, si uno va a las mallas curriculares de lo que entrega el Ministerio de Educación, dice que hay un profesor de tecnología, como también dice que hay un encargado de enlace en todos los colegios. Y el encargado de enlace es el encargado, como dice su fundación, que se hace el enlace, todo el mecanismo tecnológico. Entonces aquí los colegios también tienen varias cosas que no están hoy día ni siquiera en la órbita de solucionar. Entonces, cuando decimos que nos falta mucho. Nos falta, por ejemplo, ordenar a nivel de tecnológico los colegios, como son los proyectos enlace. Hoy día los niños le están entregando un notebook con internet, entre la comillas, y ese niño es educado digitalmente en seguridad. Es educado, por ejemplo, entregándole una cuenta de Facebook, porque ese niño con ese computador, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer, va a empezar a ver computadores e internet, lo primero que va a empezar a hacer, conectarse a redes sociales, a conectarse, se le empieza a abrir el mundo. No hay un acompañamiento, no hay un acompañamiento. Por ejemplo, cuando, y esto me hago cargo de lo que voy a decir, cuando hicieron la pseudo teletón hace poco, en pandemia, para la tercera edad, para entregarle un teléfono, que no sé dónde habrá quedado esos teléfonos, pero ya creemos que fue así. La educación de por medio digital a los abuelitos que le iban a entregar, a la tercera edad que le iban a entregar eso, ¿qué se le iba a hacer? ¿Qué le iba a educar digitalmente a un abuelito que nunca ocupó un celular? O sea, le iba a llegar ahí y mi abuelito le iba mirando, porque tampoco somos una sociedad que queremos mucho a nuestra tercera edad, porque si lo ve así, tuviera una persona que lo ayudaría. Pero muchos hoy día, y eso es una lástima también, mucha tercera edad está solo, no está con sus familiares, sus familiares tampoco lo van a visitar. Entonces, hay un problema que es un poquito más allá de la seguridad, un problema sistémico, que para llegar allá a una seguridad más estable como a nivel social, donde se eduque bien, tenemos que solucionar justamente eso, solucionar. Hay personas que mandan un programa de gobierno sin entender que la base no está solucionada. Entonces, primero, ir al Ministerio de Educación y que esas personas que están ahí, profesionales, entiendan que en el mundo 2020-21 y 2022, que viene muy poco, los niños van a tener que saber lo que es una contraseña. Entonces, ellos que empiecen a entender que dentro de las mallas curriculares tienen que entender a meter una contraseña, y el profesor les dé una capacidad. Primero, capacitemos al profesor. El profesor también, para que eduque al alumnado, tiene que ser educado él. Hoy día lo expulsaron a la videoconferencia, el ministro de Educación hace rato dice, no, que quiero físico, ya, pero ¿qué pasa con la educación hoy día 2020? Que el cambio es mundial, no es Chile. El cambio mundial, se está emergiendo a una educación híbrida, donde hay videollamadas y van a estar en la aula, porque también la educación entendió que tiene que modelarse también para ciertos lados. No lo educaron al profesorado, no lo están educando, no le están entregando las herramientas. Así como nosotros, profesionales, hablamos hoy el teletrabajo, yo tengo que exigir el internet y el computador, a los profesores no le entregaron nada. Y le tiraron el teletrabajo igual. Entonces, ahí también, dentro también hay el ser mezquino, cómo arreglamos solamente la seguridad cuando hay que arreglar muchas bases antes de que esto esté arreglado. Entonces, para cerrar la pregunta, de aquí a que estemos realmente seguros como lo que quiere Wirola, creo que faltan varios años para que se empiecen a arreglar las bases, empecemos a impulsar políticas o arreglar los mallas curriculares de los colegios para que empiecen a meter temas de seguridad. Y lo otro es que justamente, si yo estoy metido en temas de políticas públicas, hoy día los diputados y senadores entiendan que tengan que sacar legislatura sobre eso. Porque si yo quiero educar algo, por ejemplo, los datos personales, tengo que tenerlo legislado para poder educarlo. Si no lo tengo legislado, no lo puedo educar, porque no lo puedo también darle un contexto a la educación. Entonces, esa es la vuelta completa que hay que empezar a entender para poder decir como sociedad, vamos a hablar de equidad de género en redes sociales. Porque al final ni siquiera tenemos hoy día solucionado lo que es equidad de género físico para poder ver eso en el mundo digital. Entonces, como fundación tenemos muchas cosas como visión que tenemos que ir a moverlo, muchas cosas que a lo mejor tenemos que hacer cambios de timones en pensamiento, porque, por ejemplo, el mundo digital para los niños que vienen a hacer no es lo mismo para los viejos son binarios. Acá los cabros chicos son avatars, y el avatar puede ser un guapo con cola. Entonces, hay que entender que el mundo va a cambiar bruscamente, y eso hay que entender que vamos a tener que segurizarlo y conversarlo para también vivirlo y poder modelar cómo podamos obtenerlo.
Por supuesto, de hecho te encuentro toda la razón del mundo. Encuentro que estás súper acertado con las ideas que tienes. Pero Carlito, aquí me surge un interrogante, porque estamos hablando mucho de la educación que viene sobre el colegio. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? O sea, lo comento por un caso personal que tuve muy cercano a un niño que tenía entre 8 y 10 años y a su edad ya estaba accediendo a pornografía homosexual. ¿Cómo tú aseguras, o sea, yo por lo menos tengo un dicho y lo he comentado en varias charlas y en varios lados, la ciberseguridad o la seguridad parte por casa. ¿Cómo tú harías cómo tú armarías quizás un plan de seguridad o cómo tú securitizarías a una persona que está en casa, a un chico que todavía no tiene acceso al colegio? Porque igual ahora tenemos que tener en cuenta que los niños desde los 2 años, por ejemplo, los papás, para que se queden tranquilos, los niños están gritando mucho, les pasan el celular o les pasan un tablet. ¿Cómo tú aseguras la privacidad de ese niño? ¿Cómo aseguras, y de nuevo, valga la redundancia, la seguridad de ese pequeño?
Mira, más que cómo lo haría yo, hay que empezar por temas lógicos que son cómo vivimos hoy día. Nosotros hoy día vivimos en una casa, todos estamos en una casa. Y encontramos súper cotidiano que tengamos puerta y ventana. Pero ¿alguien ha vivido sin una puerta? ¿Alguien podría vivir, dormir tranquilo si no tiene, por ejemplo, la puerta que da a la calle a merced de los ladrones o de las personas que puedan pasar a las 3 o 4 de la mañana cuando ustedes estén durmiendo? No, no podría. Entonces ustedes estarían urgidos o poner un cartón o poner algo, tratar de que nadie pueda ver que la puerta no está, porque si no me sentiría inseguro. Y esa sensación de seguridad es la que hay que fomentar nosotros como padres desde chicos a nuestros niños, para que entiendan que el mundo digital es un mundo igual como el mundo físico, donde yo salgo a la esquina y si no me voy protegido o no voy atento, me pueden robar el celular o me pueden pegar, porque aquí el mundo, al final hay que entender también que el mundo es diverso y no todos entendemos lo mismo que otros. Hay países que tienen legislado, por ejemplo, que puedan casarse con niñas de 14 años, no acá en Chile. Entonces hay que entender justamente que el mundo, el internet hizo que el mundo tuviéramos diferente educación, donde alguien de países, por ejemplo, árabes, puedan engatusar a un niño o niña de edad puber para poder satisfacer sus necesidades sexuales, y ellos no lo van a saber. ¿Por qué? Porque somos nosotros los adultos que sabemos. Porque somos nosotros los adultos que entendemos y razonamos y entendemos que si yo le entrego esta información a mi hijo, de la edad que sea, va a poder acceder. Entonces, ¿cómo lo securitizamos? Primero entendiendo algo bien lógico. Si yo entiendo que este celular le va a entregar una información que no se lo quiero transmitir a mi hijo o hija, no se lo paso. Eso, cuando si la información, esa educación viene de casa, sí, viene de casa, pero viene de casa cuando entiendan el peligro. Porque si ellos no entienden el peligro, que liberar información es tanto peligroso como no tener una puerta en el frontis de tu casa, no lo van a tener. Y la problemática justamente de los riesgos digitales es que no son visibles, y como no son visibles y no se pueden tocar, no, y no se ven, obviamente no se verifica realmente cuán riesgoso es. Entonces nosotros, y ahí es donde, por ejemplo, el Estado, más allá del gobierno que esté de turno, el Estado debiese en alguna forma preocuparse de educar al ciudadano en estos riesgos. Porque cuando uno dice esta educación viene de casa, sí, pero esta educación viene de casa como la puerta, porque en algún momento se hizo una campaña que pongan una puerta si no le entran a robar. Y ahí se hizo una conciencia colectiva, y esa conciencia colectiva después hace que tú naces justamente en esta cultura donde tú te defiendes de cierta parte, tú entiendes que hay ciertos delitos, tú entiendes que, por ejemplo, cuando uno va caminando en la calle, viejo que tengo 30 años, y están los Pepito paga doble, y uno dice, pucha, se acuerda de los viejos de uno, y como uno papá dice, pucha, mi papá me dijo en algún momento, mamá me dijo que estos son estafadores, entonces no me acerco. Pero esa educación fue intrínseca, en algún momento los papás le dijeron también, su papá, y en algún momento él lo educaron sobre esto. Si nosotros no hacemos esta seguidilla de educación, claramente no vamos a poder avanzar en la cultura digital segura. No hay patrones que uno diga, oye, ¿sabéis qué? Ponele este cuestionario y hacele esta prueba para que puedan evolucionar en este tema de seguridad. No, pues ni siquiera nosotros con nuestros colaboradores donde trabajamos tenemos que tener en cuenta que la educación no va a ser así. La educación tiene que ser más cercana, más humana. No puede ser una encuesta de 150 preguntas y ahí te van a evaluar cuán seguro soy. Lo mismo en la casa. Uno, para que diga que nuestra seguridad es madura, es porque nosotros entendemos los peligros y riesgos que vamos a tener en el mundo digital. Y eso, para entenderlo, ya es una educación constante, porque tiene que venir de la tele, de la radio, propaganda, por ejemplo. El otro día yo hablaba con un compañero que estudió marketing, donde la propaganda es parte de tu educación intrínseca colectiva. Porque cuando te dicen, compra un candado, tú sabes que ya es para securizarte. ¿Cachai? Entonces, todo eso, o la ADT, o ahora las cuestiones, entendís que tenés que poner cámara, porque te están educando en seguridad. Entonces, el mundo digital es lo mismo. Debiesen salir más empresas de digitalización, de seguridad digital, a lo mejor en la tele, que inclusive es un tema también social, porque todo esto. Empresas, aunque ellos sean marketing, también educan en que tienen que comprar su producto para ser más seguro. Y ahí están entendiendo que la seguridad de alguna forma tiene que hacerse.
Sí, yo concuerdo contigo, concuerdo con todo lo que ahí estaba hablando. Creo que en realidad nos falta mucho eso acá. A veces pecamos como padres de llegar y pasarle un teléfono a nuestros hijos para que se queden tranquilos, y no somos capaces de ni siquiera estar atentos a qué es lo que están viendo. O sea, acuérdate que hace un tiempo atrás salió el tema de los videos, incluso en YouTube Kids, que supuestamente tiene un filtro que es para que solamente se vean videos de niños, y finalmente aparecían videos como el Soy Momo, como videos de Spider-Man y la Elsa haciendo otras cosas, ¿cachai? Entonces, igual es fuerte, muchas veces nosotros como padres dejamos a la niñera tecnológica para poder seguir con nuestra vida, lo cual no creo que esté bien. A mí me pasa mucho como madre de que de repente, sobre todo mi hijo mayor, cree que yo soy un poco exagerada porque soy muy, muy, que hay que asegurar esto, que hay que revisar esto, que no hagas esto, pásame el teléfono, déjame revisarte esta cuestión, pero no lo toma mal, pero me dice así como, ay mamá, qué onda, qué te pasa, ¿cachai? Pero los peligros existen, y eso también fue algo de lo que yo pude rescatar de las charlas, y también me gustaría conversarlo contigo. El hecho de estos mismos desafíos virtuales que muchas veces los niños hacen para poder ser aceptados como parte de una manada, cuando generalmente en nuestra época no existía o no se hablaba del bullying, y pensábamos que el compañero que nos hacía bullying o nos pegaba o nos molestaba era porque era el más fuerte, o como decían, no, porque el niño anda detrás tuyo, porque eres niñita, entonces él te demuestra así que anda detrás tuyo. Pero después, conforme fue pasando el tiempo, se demostró de que esto no era así, que efectivamente había un comportamiento social detrás de esto para que este niño se comportara de esta forma. Entonces, dentro de la charla, uno de los chicos me comentó eso, de que había un desafío por TikTok y que él sabía de un niño que había hecho ese desafío y que lamentablemente terminó acabando con su vida, porque él lo que quería hacer era el desafío para ser popular con los compañeritos, y al final terminó en otro desenlace, lamentablemente. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué aconsejarías tú a estos padres, futuros padres o jóvenes que nos pueda estar escuchando, para tener más ojo con este tema de las redes sociales, fuera de sí, del cuidado de la ciberseguridad, de la huella digital y todo eso, y al punto de que existen peligros, y uno de esos peligros es que nuestros hijos vean material que no corresponde, que hagan cosas que no corresponden, o que sean, ¿cómo se llama esto?, que se queden callados porque están recibiendo abusos por internet.
Hay estas cosas que uno puede hacer y decir, pero para ir canalizando situaciones, primero quiero hacer un relato. Hace poco pasó el Día de la Madre, donde hubo un video viral de una persona cantando, y cuando cantaba decía muchas frases que la madre le decía a uno. Y las frases, más que nada, uno si las lee, son las frases que nuestras madres nos decían cuando ellas veían un peligro hacia nosotros. Entonces, cuando hoy día justamente decimos qué consejos le podemos decir a estos padres y madres 2021, recuerden cómo educaban sus padres a uno. No olvidemos de eso. Si bien la educación de uno dice, pucha, yo no quiero que pase mi hijo lo que yo pasé, no implica que lo eduques como tu papá también te educó y que tú viviste y pudiste pulirte los miedos. Por ejemplo, cuando, y lo voy a decir ahora, a lo mejor alguien lo recuerde, cuando la mamá o el papá te decía, ah, o sea que si tu amigo te dice del 14 te vaya a tirar, y uno queda así como, no lo voy a tirar, puta, ahora estamos viendo con TikTok que no sirve este tirón. Entonces, eso, por ejemplo, reforzar ese dicho, decir, oye, o sea, te voy a tirar, dale una conciencia que no, pues si te dicen que te voy a tirar, no, ¿cómo te voy a tirar? Dale esa conciencia, por eso la educación también viene de hecho de atrás de uno, o de lo que te pueden educar en el presente. Pero si ya sabemos que nuestros papás nos decían, oye, si tu amigo te tira del 14, vos te tiráis, y ahora, pucha, le dicen, oye, sé y hace lo que tú puedas hacer para que no pases por lo que yo, para que no te traumes, yo ahí podría discernir, yo no estoy hablando de golpear para nada, de hecho no es de algo que yo esté diciendo, sino que estoy tratando de decir de que la educación atrás, en estos dichos que te daban una conciencia, que te daban un análisis de por medio, como por ejemplo, si tu amigo te tira el cuarto piso, vos te vas a tirar, eso lo hacía pensar a uno. Entonces, hoy día, como está en el computador, creo que tampoco lo dicen. Y los adultos también tomar conciencia de estas herramientas que no son muy buenas. El otro día estuve viendo un video sobre una persona que, por hacerse el tener más like en TikTok, se puso un rayo en la boca y empezó así a tirárselo hasta que murió. Y casi murió online porque quiso mostrarlo eso en las redes sociales. Entonces, fomentar primero, lo primero, nosotros como padres y también entender que nosotros que tenemos hoy día poder de decisión, somos los que podemos educar a la tercera edad y a los hijos en los riesgos que nosotros vamos viendo. Si todos los días uno al ver el celular solamente las noticias que uno ve, se está dando, y no porque nosotros seamos tecnológicos, si uno está en los WhatsApp de los edificios, en los WhatsApp de las comunas, o en el social que hoy día andan todos de moda viendo para saber qué pasa dentro de la comuna o dentro de la cuadra durante la fin de semana, se ven estos tipos de información. Y si no se ven, pues ustedes compártanlo también, porque somos parte de lo que tenemos que ir mostrando, la realidad de lo que está pasando. Entonces, cuando uno comparte y hace también información, otra cosa, no estoy diciendo que se comparten fake news, porque también al momento de hacer reenvío de información, si yo no verifico esa información, puedo estar mal educando a una persona, y eso no quiero que se genere, eso no es parte de lo que estoy tratando de decir, sino lo que yo quiero decir es que los tipos de información que son verídicas y son con fundamento, debiésemos enviarla para que hagamos la conciencia colectiva y podamos tener mitigadores sobre esos riesgos, como por ejemplo no dar clic en correos electrónicos maliciosos, no responder phishing, por ejemplo, saber cuándo te están ciberacosando en redes sociales, entender que eso hay que generar alertas, y las alertas no solamente son para activarla cuando ya te pasó, para tener una red de apoyo cuando te pasó, sino que también puedes levantar una alerta para generar una red de apoyo para prevenirla, donde esa red de apoyo también puede hacer a lo mejor investigación o algún camino para que no te llegue el acoso y parar el acosante. Eso es la conciencia hoy día que hay que hacerla nosotros. Y como no se va a educar esto a corto plazo en los colegios, esta fundación como Willow la viene a entregar, la viene a decir, la viene a disponerla y dejarla sobre la mesa para que los ciudadanos entiendan que así como cuando se empezó en las calles y se le tiraba piropo a los maestros le tiraban piropo a las mujeres cuando iban en la calle, y esos piropos ya pasaron a pasar a otro tema, se hizo una educación colectiva donde también se hizo este proyecto de ley donde si se hacía eso iba a haber pena del infierno, por decir algo, y ahora muy pocas veces se ve. Eso es lo que hay que hacer también en los diferentes ámbitos digitales, hacer esta conciencia, generar esta conciencia donde nosotros lo entendamos, que la vida ha cambiado, entendamos que la vida digital puede ser inclusive para algunos, por lo menos para mí no, pero para algunos, más importante que la vida física, y eso le va a traer muchos riesgos, donde a lo mejor él en el afán de tener una vida digital espectacular, para tener muchos logros digitales, puedan caer en riesgos que en la vida física le van a traer un perjuicio y dolores de cabeza grandes si no los puede mitigar.
Te encuentro toda la razón. Pero Carlitos, aquí me estoy yendo, o sea, con la pregunta que te voy a hacer, me estoy yendo hacia el otro extremo, porque hemos hablado mucho de la brecha digital que hay con los niños, con los adolescentes hoy en día, pero ¿cómo podemos llevar la seguridad digital hacia la tercera edad, o quizás no tan tercera edad, sino que a los adultos que sean de nuestra edad incluso, o a nuestros papás que no son tan lejano a la tercera edad? Porque es esto algo que igual en cierto modo es complejo, porque ahí me ha tocado ver procesos de concientización en empresas grandes, por ejemplo como en la banca, que realmente hay gente que es muy reticente a este asunto, es muy reticente a la seguridad, porque es como, yo siempre lo he hecho de esta manera, yo siempre lo he hecho así y no me vaya a cambiar de opinión. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo podríamos hacerlo para concientizar o llevar o evangelizar quizás a estas personas? Porque tenemos en claro la brecha que llevamos con los chicos, pero nos falta la otra patita, nos faltan los adultos mayores, o nuestros padres que no son tan mayores, como decía. ¿Cómo lo haríamos?
¿Cómo lo hacemos? Mira, esta conversación la tuve con un compañero que de magíster, donde su trabajo de magíster es justamente la educación digital en tercera edad. Y en Chile hay una entidad que ustedes, si lo recuerdan, maneja nuestras pensiones. Por ende, hay una entidad que se tiene que preocupar de la educación digital de la tercera edad. ¿Por qué? Porque él entregó una plataforma digital, que son las pensiones. Entonces, hoy día, las cajas de compensación, o lo que son las que te entregan pensiones, debiesen empezar a preocuparse de que ellos están entregando una herramienta digital que muchas veces la tercera edad no tiene ni idea. Entonces, ¿qué le pasa a un jubilado hoy día que tiene una pensión que retirar? Le dicen, no, es que tiene que meter su clave y contraseña para saber en qué banco, dónde te van a depositar. Y si esta tercera edad no sabe, ¿qué pasa con la educación dentro de todas estas entidades que le están ocupando servicios para la tercera edad? Entonces, cuando no lo están haciendo, por eso Willow Lab va y quiere llegar, por ejemplo, a los clubes de adultos mayores, a los centros de club de centro de madres, a las sedes vecinales, para llegar a esto. Pero yo digo, las instituciones justamente que están ocupando los servicios que la tercera edad necesita. Primero, todos sabemos, y lo comenté hace poco, todos sabemos que tenemos que pagar luz, agua, gas. Todos, ¿qué dicen? Oye, si no quieres tu boleta, básala por correo electrónico. ¿Y quién le educa eso a la tercera edad? ¿Quién le educa a la tercera edad cómo hacerse un correo electrónico? Y si, por ejemplo, la tercera edad dice, no, yo lo quiero en papel, no se lo entregan. Hay empresas que no se lo están entregando derechamente porque alguien le registró un correo electrónico y le dijeron que él aceptó eso y hoy día la boleta, pum, se la tiran para allá. Y cuando van a decir, le dicen, no, pero si usted le enviamos la correo electrónico, le enviamos la boleta de su correo electrónico. Y la tercera edad quedó, ¿qué es eso? ¿A qué correo? Y probablemente fue un hijo que actualizó sus datos y ese hijo quedó con la boleta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, el Estado debiese impulsar políticas para que estas empresas, además de ocupar servicios para la tercera edad, eduquen a la tercera edad en la transformación digital que están haciendo. Porque si yo le digo a una tercera edad, ocupa un celular, ocupa mi página web, ocupa mi aplicación, ya, pero si no lo sabe ocupar, ¿qué riesgos puede tener eso? O sea, el abuelito va a meter sus datos personales y no va a educarlo ni siquiera en dónde hay que guardarlo, o le estáis pidiendo una contraseña hasta tercera edad y ni siquiera le estáis educando cómo generarla. Entonces, acá los focos son educación por el lado de las empresas, y ahí obviamente el llamado es a que no se llenen la boca cuando hablan de la empresa enfocada en el cliente, porque el cliente no es el millennial solamente. No es por eso que hay que hacer, por ejemplo, hoy día un comercial para el millennial y le cantan trap, sino que hay que hacerle directamente a un comercial también a la tercera edad, donde ellos también quieren saber cómo van a llegar a eso, porque también manejan trap. A lo mejor no un millennial que gana millones como un youtuber, pero sí manejan una pensión de 150 lucas y que puta la tiene guardada ahí y tiene que saber cómo sacarla. Y lamentablemente, como no la sabe sacar, porque esto también es un lamentable, porque como no la sabe, va a una caja vecina o va a un Servipad y ¿qué pasa con eso? Porque dicen, no, porque nosotros vamos a tomar seguridad. Como no lo educan, al abuelito afuera del Servipad le están robando las pensiones. Entonces, ellos tienen que preocuparse. El Estado tiene que empezar a preocuparse también de la educación digital en ellos. En algún momento, el Estado dijo, vamos a hacer una educación digital para la ciudadana, ¿no? Quedó ahí, nació el proyecto Enlace y dijeron, ahora empezamos a educar a los niños, y quedó ahí, ni siquiera las personas adultas hoy día lo educan. Y lo otro, que también el ciudadano se encuentra pillo y cosas por el estilo, no exigen a los municipios, por ejemplo, lo que exigían antes, los ramos que daban de capacitación de computación, cursos de computación. Hoy día el curso de computación ya como, no, ahora todos ocupan, pero todos ocupan, ¿por qué? Porque le dicen al hijo que lo eduque, pero nadie te educa así. Entonces, primero, somos responsables, empecemos a educarnos en materia de digitalización y seguridad digital. El Estado tiene que hacerse responsable también de los servicios que le da y educar digitalmente a los ciudadanos sobre los servicios que da digitalmente. Tan simple como ver recursos del registro civil y que el registro civil no haga una campaña o mantenga una campaña de contraseña segura para su cuenta clave única. Tan simple como eso. Y la empresa que ocupa servicios que la tercera edad está hoy día requiriendo, que se pongan también la mano en el bolsillo y empiezan a hacer marketing en función a la tercera edad, porque los clientes no solamente son los lolos ni la gente que hoy día es vital, sino que también los que están descansando como la tercera edad es parte de los clientes y tienen que hacerse responsables de eso.
Súper, muchas gracias, Carlitos. De verdad que con esto ya hemos quedado, pero súper clara de cómo podríamos llevar este tema, porque realmente insisto con la palabra, es evangelizar al resto de la población, llegar a la ciudadanía, evangelizar a la ciudadanía, ¿cierto, Bonita?
Así es, yo siento la verdad que nos quedamos cortos de tiempo. Carlos, tienes demasiado que decir, hay muchas cosas que debatir, esto no es solamente llegar y hablar de un fiching o algo así, hay mucho más de fondo, hay hartas cosas que Carlos tiene experiencia de relatar en los colegios o en estos centros para el adulto mayor o para una persona normal, un ciudadano normal. Así que Carlitos, te dejamos invitado, próximamente te vamos a pedir que vuelvas con nosotras, creo que esto le va a gustar a la gente y yo creo que hay que continuarlo.
Sí, yo creo que este episodio realmente va a causar harto impacto, harto y alto impacto, porque realmente es algo que nos llega a todos, ¿no? Es algo que llega tanto desde el niño que es pequeño hasta el adulto mayor. O sea, estamos abarcando ya gran parte de la población con esto. Y realmente, Carlitos, agradecemos tu tiempo con esto porque nos ha servido bastante, porque a pesar de que nosotras podemos decir mucho que concientizamos, de que nos dedicamos a esto, también podemos sacar muchas lecciones valiosas de la labor que Willow Lab y tú también personalmente haces.
Gracias a ustedes y estoy abierto obviamente a nuevas invitaciones. Lo que a mí me importa es justamente educar y llevar esta palabra, evangelizar justamente, como dice Bárbara, a la ciudadanía y a la gente en general. Lo que me importa a mí es que este grano de arena lo juntemos y que llegue a ser una roca para que cuando venga un riesgo pueda pararlo y no sea grande el impacto. O sea, al final, el impacto más grande que uno puede ver en un riesgo ciudadano es la muerte de una persona. Y hoy día lo hemos visto en varios casos. Entonces, no esperemos una muerte más cuando ya la sabemos digitalmente que la podemos prevenir. Y si la podemos prevenir en 1, 2, 3, 4, yo ya soy feliz y me doy por pagado. Entonces, esta fundación va a estar para eso. Mitigar algo tan fuerte como es la muerte de un niño, niña, adolescente o persona adulta. Hay que entender hoy día también que psicológicamente para las personas, internet o la vida digital es muy importante. Y que si se las botan, hay gente que se ha suicidado por eso, está duro. Entonces, eso hay que también entenderlo, los riesgos que son, que el mundo digital es un mundo no físico, puedes manejar información, pero sigue siendo lo físico más importante que lo digital, y que eso hay que apoyarlo. Las redes de apoyo están para eso, para justamente ver si es que están estos riesgos, mitigarlos. Así que cualquier invitación y para ver estos temas, yo agradecido. Gracias nuevamente por la invitación y quedo abierto para podamos seguir hablando de estos temas que me apasionan.
No, muchas gracias, Carlito. Muchas gracias, de verdad.
Coméntanos, porfa, para los que te están escuchando, cuáles son los canales de comunicación, si alguien quiere conversar contigo, quiere solicitar algún tipo de charla u orientación.
Sí, las redes sociales, sobre todo.
Willowlab.cl y ahí van a estar el formulario de contacto o el correo que es contacto@willowlab.org. Así que cualquier.
¿Perdón? ¿Y en Instagram, en Facebook te podemos encontrar? ¿En Twitter o algo así?
De hecho, como la palabra no es muy, muy ocupada, si ustedes escriben Willowlab, WHILOLA, van a llegar al tiro a la fundación. Si la buscan en Google van a saber directamente dónde estamos. Ya sabiéndose la palabra, como se dice, Willow Lab, van a poder llegar a todo lo que estamos hoy día en las redes sociales.
Gracias, Carlito.
Ya, porque estén bien.
Gracias, Carlito. Igual tú, muchas gracias por tu aporte. De verdad, fue mucho, ya hemos aprendido demasiado. Así que muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Y quedas invitado para otro episodio. Muchas gracias. Bonita, de verdad que esto fue una clase magistral, porque de verdad, independiente de todo lo que en lo personal aprendí dentro de las charlas durante esta semana, lo que nos ha dicho Carlito es sumamente cierto y nos hace como aterrizar, pero ya en la brecha digital que estamos hoy en día y cómo estamos al debe, ya sea con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros pares, con nuestros padres y con adultos mayores.
Es fuerte. La verdad, es fuerte porque nosotras mismas a veces pecamos de concientizar sobre el uso del internet, el ciberespacio y todo, pero no vemos más allá.
Exacto, no vemos, o sea, es como, claro, es no tener la sensación de que tiene la otra persona a través de la pantalla. Y
acá les pido a quienes nos estén escuchando y todo, que no olviden de que si sus hijos de un día para otro empiezan a cerrar la puerta y no quieren abrirla, empezar a preocuparse, porque por algo los niños no están teniendo comunicación con nosotros. De que si algún día tu hijo llega con una actitud extraña al colegio, lo ves conectado en el computador y lo notas una actitud extraña, acercarse y no retarlo ni nada de eso, pero acercarse y preguntar qué está pasando, poder guiarlo. Porque hay muchos niños que lamentablemente están sufriendo demasiadas cosas, y sobre todo con este tiempo de pandemia y esta sobreexposición en las redes sociales y en el internet en general, que no han sido educados, y como tampoco sus padres probablemente han sido educados en eso, los niños están recibiendo demasiada información, desde información que no deberían visualizar hasta información que los cuestiona a ellos mismos. ¿Seré importante? ¿Seré alguien? ¿Seré bonito o bonita? ¿Seré inteligente? Porque viene alguien y está hablando por detrás ciertas cosas, o ven cosas que no corresponden, insisto. Entonces, se los digo de una forma bien cercana, porque yo lo viví en mi adolescencia. Lamentablemente, ya una chica se fue por ese tema. Entonces, preocupémonos mucho de que si nuestros hijos no están hablando con nosotros, nuestros hijos están cerrando la puerta, nuestros hijos están teniendo comportamientos muy extraños, porque nosotros somos papás, sabemos cómo son los comportamientos. Si nuestro hermano, nuestro sobrino, incluso también un adulto, tu compañero, tu amigo, este tiempo en pandemia, no hemos sentado a preguntarle a nuestros colegas cómo estáis, qué te está pasando, necesitas ayuda, yo creo que muy pocas personas lo están haciendo. Tenemos que estar enfocándonos en esto. Hay algo que está pasando. La gente con esta conexión a internet está teniendo comportamientos que no corresponden, o están sintiéndose solos.
Sí, eso. Yo creo que con eso viste en el clavo, porque aparte que no es solamente el asunto con nuestros niños. Hay veces que quizás, y a mí me ha tocado verlo en lo personal, muchas veces que un adulto mayor, por no sentirse tonto, porque creen que su pregunta va a ser tonto, no se atreven a consultar, oye, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿O cómo puedo abordar esta situación? Porque hay mucha gente que no lo hace hasta incluso por vergüenza. Y nosotros tenemos que ayudar a la gente. Y por eso yo insisto mucho con la palabra de evangelizar a la gente, de que la cibereducación, quizás como lo podríamos tal vez llamar, la seguridad digital, es algo que tenemos que tomarnos en serio, poco menos que desde que nacen nuestros hijos hasta nuestros adultos mayores. Porque así como tenemos que tener cuidado con nuestros niños en casa, lo que pueda pasar con nuestros niños, nuestros adolescentes, también tenemos que tener cuidado con nuestros adultos mayores, porque es algo que debemos francamente ver y estar atentos. A mí me ha pasado que mi mamá no me ha preguntado, lo personal, no me ha preguntado cosas, porque me dice, no, porque si no te pregunté porque me sentía tonta al hacerte X pregunta. Y yo, pero pucha, sabes que yo trabajo en esto, o sea, pregúntame lo que queráis, ninguna pregunta va a ser tonta, ninguna. Y tenemos que poner bastante ojo en cualquier signo extraño que veamos, tanto en nuestros adultos mayores, tanto en nuestros papás, porque incluso hay veces que a nuestros papás francamente se los pueden embaucar por otros lados, y esto no necesariamente va a ser algo enfocado a un nicho adolescente, sino que es algo que es tan amplio, tiene un espectro tan exageradamente amplio, que es algo que debemos tener en consideración. Así que yo creo que con Carlito tenemos una conversación pendiente, tenemos para largo.
Hay harto ahí que hablar.
Exacto. En función del tiempo, nos despedimos. Les damos muchas gracias a la gente que se ha conectado a nuestro podcast. Un saludo atrasado a todas las mamis que trabajan en seguridad, ya sean mamis humanas o mamis de perrunas, mamis gatunas, mamis de lo que sea, que realmente se sienten madres de algo o de alguien. Y un abrazo grande para todos. Insisto, quédense en casa dentro de lo posible. Cuídense y nos estamos viendo para otra edición de Hablemos de Seguridad. Y muchas gracias a ti, Conita, por haber compartido el tiempo con nosotros. Y de nuevo reiterarle las gracias a Carlito por habernos dado esta charla magistral, de verdad.
Sí. Y la próxima semana tendremos un nuevo invitado. No adelantaremos mucho, así que escúchanos, por favor. Gracias a todos, sí. Cuídense.
Un abrazo grande para todos y a cuidarse. Chao.
Chao.